Murió Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más poderosos e influyentes de los Estados Unidos. Fue vicepresidente de George W. Bush. Tenía 84 años. Nos atiende el doctor David Wurzmesser. El señor Wurzmesser es asesor de Oriente Medio, precisamente de Dick Cheney, y participó directamente en temas de política exterior y seguridad nacional. Fue asesor principal de John Bolton y sirvió durante 11 años en la inteligencia de defensa de los Estados Unidos. Fue teniente comandante en la Marina de los Estados Unidos. Él es de Nebraska y creció en Wyoming. Cheney pasó una juventud muy marcada por tropiezos, por trabajos humildes, hasta que llegó a Washington. Y Ana, la primera pregunta para el señor Wurmser, doctor David Wurmser, es: ¿qué dirá la historia de Dick Cheney?
Good morning, Mr. Wurmser. Thank you very much for your time today at W Radio.
Thank you. I'm very honored to be with you.
What do you think that history is going to remember about Dick Cheney?
Well, I think the first draft of history focuses on his Iraq War and what he played as a what role he played in the Iraq War and having the United States enter the war. But I think as history is rewritten, documents become public, the internal discussions become declassified, I think people will see two things with Vice President Cheney. First of all, is that he served in Washington since the 1970s and was one of the instrumental players to navigate the United States through the most difficult periods of the Cold War and into victory there, and then was an instrumental actor in the Hill, on the Congress, to help navigate America through the next period, the transition period, before he became a vice president. So I think the whole period of his public service will become more balanced, and people will see him as a great patriot who really cared deeply about the United States and was a fairly modest man, a quiet man.
¿Cree que en la primera parte de esa historia se van a enfocar en su rol y su papel en la guerra de Irak? Nos dice que las personas en los Estados Unidos lo recordarán porque Estados Unidos entró a esa guerra, pero a medida de que la historia se reescribe, de que los documentos se hacen públicos y esos documentos desclasificados se dan a conocer, se van a ver dos cosas sobre Dick Cheney. Uno, que sirvió a los Estados Unidos desde 1970 en Washington y navegó o ayudó a Estados Unidos a navegar en periodos tan importantes como la Guerra Fría y lograr una victoria allí. También sobre la importancia que tuvo en el Congreso de los Estados Unidos y el papel tan importante que jugó como instrumento para que Estados Unidos pasara ese proceso de transición, eso antes de ser vicepresidente. Entonces, cuando se conozca toda esa información sobre su rol en los Estados Unidos, pues se va a ver que su servicio público fue mucho más balanceado, fue un gran patriota que le importaba a los Estados Unidos, y también se va a recordar por ser una persona modesta y callada.
Grace, cuando se habla de Dick Cheney, hay quienes lo nombran como el vicepresidente más importante de los últimos tiempos, o incluso como copresidente en muchas decisiones como las que mencionaba nuestro invitado. ¿Él cree que esto estuvo atado a qué? ¿A la personalidad de Dick Cheney? ¿Era un hombre dominante? ¿O qué cualidades tenía en su personalidad que lo hicieron ser un vicepresidente mucho más activo? Dr. Wurmser, Mr. Wurmser, in terms of, you know, the personality of Dick Cheney, people refer to him as the most important vice president in the last 100 years, as a co-president in many decisions as the ones you mentioned. Do you think this had to do with his personality? Did he have a dominant personality? Or what made him be a different type of vice president in terms of decision making?
He wasn't a dominant personality. He wasn't a man who enforced or pushed his view or his positions on people. What he was he was actually a quiet man, and he exuded, he showed sort of an air of integrity. People trusted when he said things because he had such a view, or people had a view of him who surrounded him, that he really always was trying to do the right thing. So his real power, and he was a powerful man, His real power was that quiet confidence, but quiet ability to convince. And that really gets to the core of what made him so effective, was he had an immense amount of knowledge. If you told him something, he would remember it forever. And the second thing is he read. He had a great deal of knowledge otherwise as well. So his sheer intellect and his image of integrity made him a very convincing figure. He didn't have to impose his views on anybody. He was simply very convincing.
Él no era una persona dominante, él no presionaba a las personas para poder encajar su posición y las personas simplemente confiaban en él a pesar de que era callado, a pesar pues de que no era una persona tan imponente, pues sí mostraba ese aire de integridad, entonces las personas confiaban en lo que él decía. Digamos que los que lo rodeaban tenían una visión de que él siempre trataba de hacer lo correcto y ese era su poder real porque él era muy poderoso. Entonces esa personalidad callada pues generaba cierta confianza en las personas que lo rodeaban. Tenía una habilidad para convencer a los demás bastante impresionante. Entonces en el fondo eso fue lo que lo hizo tan efectivo, todo el conocimiento que él cargaba. Entonces, cuando alguien le decía algo, él lo recordaba por siempre, leía muchísimo. Todo ese conocimiento le dio su poder. Entonces, su intelecto y su imagen de integridad fue lo que lo hizo una figura tan convincente, más que imponerse por tener una personalidad fuerte, porque más bien era una persona callada.
El señor Cheney tenía una mala salud. Eso no le quitaba seguridad en la forma de actuar con la importancia que tenía. La dificultad del temor de la salud y la responsabilidad que llevaba.
Dick Cheney had, you know, health problems. Did this affect the authority and, you know, his overall work, his lack of health throughout the years?
Not in the period that he was vice president. The real health problems that really began to slow him down and affect him were mostly at the end and when he was leaving office. During his period in the presidency, vice presidency, he was very... he was there. He was present always. He was there early, stayed late, worked hard, and he didn't require any medications that I knew of that would affect him. So I didn't see any real slowing down or anything of his capabilities at that point.
En el periodo que era vicepresidente no tuvo ningún problema de salud que afectara su gestión. Esos problemas de salud ya comenzaron, digamos, al final de su servicio, cuando ya estaba saliendo de prestar su servicio en los Estados Unidos. En los años de vicepresidencia siempre estaba ahí presente, llegaba muy temprano, trabajaba hasta tarde, trabajaba muy duro y no recibía ninguna medicación que nuestro invitado supiera que le afectara su intelecto, su conocimiento, su capacidad de decisión de alguna manera. No se veía nada que pudiera afectar su capacidad, así que sus problemas de salud durante su gestión como vicepresidente no salieron a relucir.
Como él dice, la historia de Cheney va a estar marcada por la guerra de Irak. Hoy, con el paso del tiempo, él diría... que la guerra de Irak fue o no un grave error.
Dick Cheney's history is of course going to be linked to the Iraq war. After, you know, many years have passed, do you believe that the Iraq war was a mistake or not?
Well, I believe that the way it was executed was a mistake. And I think Vice President Cheney agreed. He also thought he... Of course, I don't think he ever reconsidered the idea of going to war and removing Saddam Hussein. I think to the day he died, he understood that, in his view, it was a necessary decision. But there was great frustration the moment, even in shaping the war, before we went into the war, into Iraq. There were grave disagreements in the U.S. government, and he did not win many of those fights. And the shape of the war was not always what he wanted. So I think as time unfolded, he didn't feel very comfortable with the way the war had been prosecuted, even though he himself was for the war. The second thing he regretted was the fact that when the war started becoming difficult, based on many decisions he opposed, by the way, many of the senior officials in the U.S. government sort of distanced themselves from the war, and it became an orphan, the war. And we had still 600,000 or 400,000 troops in Iraq, and he felt a personal commitment to those troops. That we have to finish this war and we have to bring it to some sort of a victory eventually and defeat not only Saddam, which we did at the beginning, but ISIS and Al-Qaeda in Iraq and so forth. So he was for the war all the way through because he felt a commitment to the U.S. forces that were there and who had given their lives for the war, and also to the Iraqi people, because we had promised them we will give them a chance to put their country on a good course. And he felt that first we have to defeat the enemies who are trying to destroy Iraq, whether it was Saddam himself or whether it was Al-Qaeda forces or the Iranians. So I don't think he regretted going to war. I think he was frustrated with the way the war went and how it was done, and he was frustrated with the people who seemed to walk away from it, leaving our forces high and dry.
Well, Mr. Wamser, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show.
Oh, it's an honor. Thank you.
Bye-bye. Pues, ¿cree que la forma como se ejecutó la guerra fue un error? ¿Cree que el vicepresidente está de acuerdo con esa afirmación de que nunca se sintió muy cómodo de cómo evolucionó esa guerra? Hubo muchos desacuerdos dentro del gobierno de cómo enfrentar la guerra de Irak. Digamos que más que todo el apoyo de Dick Cheney era un apoyo a las tropas que estaban allí. 600,000 tropas de los Estados Unidos en Irak, 400,000 más o menos. Entonces su compromiso era más con esas tropas, de que se tenía que mostrar alguna victoria, algún resultado de esta guerra, derrotar a Saddam, que se logró, o a ISIS o a Al-Qaeda. Entonces digamos que el apoyo que él dio fue más que todo por eso, y le frustraba mucho que no hubiese ese compromiso por las tropas que estaban dando su vida en esta guerra. Entonces nos dice que él lo que prometió fue darle un chance al país para que esa guerra mostrara algún resultado. Tenían que derrotar al enemigo, y pues sí se mostraba frustrado de cómo se desarrolló la guerra, pero pues sí estaba, digamos, de acuerdo con mostrar algún tipo de resultado precisamente por los iraquíes, porque les habían prometido, digamos, tener algún resultado, y también por las tropas que estaban allí peleando.